Este es tu gran día. Camino al sol.
Nuestra siguiente frase es más bien un proverbio indígena hermosísimo que tenemos como que tatuarnos en el cerebro. No heredamos la tierra de nuestros antepasados, la tomamos prestada de nuestros hijos.
Muy fuerte esa, esa
para,
frase.
Para pensar, real, para pensar.
¿Qué le estamos dejando?
Mira, y mandarle un gran abrazo a esos Camino al Sol oyentes que están ahí, que se manifiestan y nos dicen, hey, gracias por eso que acaban de compartir.
Sí.
Nosotros agradecemos esa retroalimentación porque nos dice, sí, estamos hablando en tu lenguaje, estamos conectando.
Estamos llegando.
Sí. Y también gracias, bueno, su nombre no lo retuve en el día de ayer, pero muchísimas gracias a ese señor que conocí ayer mientras yo estaba en la sala de espera para una consulta médica, porque hay que chequearse todo el ser. Sí, de forma preventiva. Saludos a mi querido doctor Camarena, le mando un gran abrazo. Y bueno, cuando salió de la consulta, tú eres Reinaldo de Camino al Sol, y nos hicimos una foto muy agradable. Muchísimas gracias por acercarse. Para nosotros eso es muy importante, de verdad que sí.
Uh-huh.
Bueno, y hoy estamos aquí de lujo en Camino al Sol. Tenemos un invitado muy especial, una persona que ha entregado mucho, que se inventa muchas cosas y que carga con una energía muy bonita. Darle los buenos días, la bienvenida a Raúl Burgos, conferencista, emprendedor, empresario, coach. Está aquí con nosotros para que hablemos de liderazgo, de emprendimiento, para que hablemos así como de cosas buenas que nos gustan aquí en Camino al Sol. Buen día y bienvenido a Camino al Sol. ¿Cómo estás?
Buen día y gracias a ustedes por tenerme aquí, Reinaldo, Cintia, Sobeida. He estado escuchando el tema de hoy, el programa, y estoy tan emocionado de oírles por lo que ustedes respiran, por la calidad, por el tipo de temas que están tratando, que son tan necesarios, que añaden valor. Ustedes están hablando mi lenguaje.
Gracias por ello, Raúl, de verdad.
Raúl, para nosotros, el tema que traes, es decir, el liderazgo, el emprendimiento, es importante, porque forma parte de esa responsabilidad que como ser humano debemos tomar para hacer cosas, para desarrollarnos. Me gustaría conocer de Raúl, primero, ¿cómo tú conectas con estas corrientes? ¿Cómo te formas en todo esto?
Sí, bueno, tendría que retroceder. Voy a retroceder por lo menos 40 años. Para no hacerlo muy largo. Pero siempre de pequeño sentí que se me facilitaba emprender, arrancar cosas. Y a los 16 años empecé mi propio negocio, instrumentos musicales. De hecho, el primer negocio de instrumentos musicales profesionales en la República Dominicana, Plaza Melodías.
Ajá.
En los años 80, 84.
Claro.
Y yo conocí en esa época todos los músicos de mi tiempo, todos.
Okay.
Juan Luis llegando de Berkeley, Manuel Tejada, Jorge Tavera, todos los músicos.
Wow.
Fue una experiencia espectacular esos años. Y más adelante, yo viajaba mucho a los Estados Unidos. Y en el 1991, una organización muy grande en los Estados Unidos llamada el Salvation Army,
uh-huh,
en un viaje que doy, me desafía. Y yo he sido siempre un aventurero. Y como que a mí, esa es como la psicología al revés. O sea, a mí no me pueden decir, no puedes hacer eso.
¿A qué tú no puedes hacer esto, Raúl? Entonces, ¿a que sí? Mírame cómo lo hago.
Él me desafía. Yo estaba muy ocupado, pero él me mira a los ojos, una persona en un puesto muy prominente en esa organización, y me mira a los ojos y me dice, Raúl, ¿por qué tú no haces algo con tu vida?
Mm.
Y yo me quedé chocado porque, oye, me quema quién, o sea, pero entendí luego lo que me quería decir, algo significativo, ¿por qué no entregas un valor? Y cuando empiezo a tener esa conversación, él me desafía, me dice, mira, ahora es que nos estamos dando cuenta de la inmigración hispana que está llegando a los Estados Unidos y no sabemos cómo servirles. Y estamos buscando personas que entiendan esa comunidad, pero también nos entiendan a nosotros, que estén preparados, que puedan comunicarse. Entonces, ¿qué sucede? Ya yo tenía mi carrera, yo tenía el máster. en administración de empresas. Entonces ellos vieron en mí como ese puente que les podía ayudar en un momento donde todavía mucha gente no sabía la importancia que iba a llegar a tener la comunidad hispana en los Estados Unidos. De manera que cuando mi esposo y yo, que nos acabábamos de casar, salimos hacia los Estados Unidos, nuestra emigración es muy atípica, muy atípica, muy diferente a la común, porque nosotros no salimos porque estábamos insatisfechos. O yo, de hecho, dejé el negocio en manos de mi hermano. Yo salí por la aventura y por como ver esto y qué
ver
sucede.
¿Qué más hay?
Sí, qué más. Exactamente, el desarrollo de mis posibilidades. Entonces, ahí es que entro en el mundo del liderazgo. Unos años más tarde conozco al doctor Maxwell, John Maxwell, en el 95, y entonces empecé un proceso de desarrollo acelerado con todos los recursos que él tenía. Y años después empecé a ser parte de la organización. He sido conferencista en la organización por más de 15 años, primero con un proyecto llamado Un Millón de Líderes, que empezamos a entrenar en todo el mundo. Yo entrené en Argentina, Uruguay, Brasil, República Dominicana, España, en Barcelona, en Valencia, en fin. El plan era entrenar 1 millón de líderes, pero terminamos entrenando 6 millones.
Wow.
Éramos muchos entrenadores, no soy yo solo, obviamente, muchos entrenadores en ese proyecto. Pero ese proyecto da a luz el proyecto con el que yo traje el doctor Maxwell hace un año y medio, que es llamado Transformación. Es el proyecto donde ya vamos a afectar todas las esferas de la sociedad. Son 8 que hemos identificado, medios, ustedes son 1, educación, gobierno, deportes, salud, en fin, es 8. Y así vamos a los países y desde las más altas autoridades pedimos permiso y empezamos a implementar un proyecto de valores. Toda esta experiencia empezó en Guatemala, luego Paraguay, luego Costa Rica. Nosotros no teníamos ninguna oportunidad porque ya habían 2 países listos, que es Ruanda y Nueva Guinea. Pero cuando llega el COVID, se cierran esos países y la ola le da mucho más fuerte y no había un país preparado. Entonces ahí es que la organización me llama a mí, yo viviendo en New Jersey. Raúl, ¿quieres ir a ver si la República Dominicana está preparada para este proyecto? Es rápido. Decide, ¿qué tú crees? Lo pensé. ¡Sí!
Un, dos, tres, sí.
Muerto, aquí en misa. Es lo que he hecho toda la vida, tratar de entregar valor, y tengo una gran pasión por la República Dominicana. Esa historia, bueno, llegamos al país, hicimos varios viajes, vimos un país ávido, despierto, deseoso de crecer, y entonces así fue que trajimos al doctor Maxwell. Hicimos 3 visitas, hicimos varias actividades en el Teatro Nacional, en Santo Domingo, lo llevé a Santiago por primera vez. Luego en noviembre trajimos más de 200 entrenadores de liderazgo de todo el mundo, de los Maxwell Leadership Team Members. Entrenamos en este país 35,000 facilitadores de mesas de transformación con valores. Y bueno, ese ha sido, qué sé yo, te di
un Raúl, entonces, ¿qué significa para ti, para la persona, para Raúl Burgos, qué significa esto de Dominicana se transforma?
Es el sueño que he abrazado toda la vida, ¿no? De poder agregar y traer valor y haber podido conectar al doctor Maxwell con el país en términos de valores. Ustedes estaban hablando de eso hace un rato, de valores, de conciencia. Y poder exponer al país a esos principios, pero también, muy importante, exponerlos a ellos. A un país que también nosotros tenemos nuestros valores, nuestros valores de hospitalidad, nuestros valores de servicio. Entonces es un ganar-ganar. Yo estos 32 años he estado de aquí para allá, de allá para acá, y me siento como un puente y puedo apreciar muchas fortalezas de ambas culturas y obviamente todos tenemos debilidades. Y ese es como mi perspectiva.
Cuando te escucho hablar sobre posibilidades, vemos y reflexiono cómo los diferentes polos de nuestro país están llenos de extranjeros que vienen de vacaciones, luego llegan, se enamoran, venden todo en su país y comienzan a sembrar raíces aquí. Ellos están viendo algo que nosotros, los locales, no estamos viendo. Quiero que le hables precisamente a ese dominicano que está rumbo a pasaportes, a buscar una libreta.
Así es.
Para buscar la ruta, cualquiera que sea, para irse.
Así es. Gracias por eso, porque esa ha sido mi mayor experiencia estos años. Tener ojos frescos desde afuera. O sea, cuando tú estás en el problema o estás en el medio, te es muy difícil hacer esa reflexión. De hecho, nosotros enseñamos, como personas debemos de salirnos de nosotros.
Claro.
Eso se llama meditamos, oramos, cualquier sea la práctica, porque cuando estamos en el trajinar, no podemos observarnos para crecer. Entonces, yo me siento en un momento muy privilegiado porque tengo una vista que veo cosas muy, muy, muy claras. No quizás porque yo soy una persona de tanto talento, pero por la posición desde donde estoy. O sea, para tú ver, tú no necesitas tener los mejores ojos del mundo. Necesitas estar en el lugar
perspectiva,
correcto.
Perspectiva, altura.
Y atento.
Claro, y observar, muy bueno. Claro. Observar, tener esa curiosidad de observar, de detenerte, de ver y de tratar de oler los momentos. Entonces, para mí es muy fácil ver cosas que los que están aquí se les dificulta, porque tengo contacto con tantas otras culturas y puedo hacer un contraste muy fácil de lo que aquellos quisieran tener y no tienen. Te voy a dar un ejemplo.
Okay.
Un ejemplo, ¿verdad? Soy parte de varios espacios en diferentes lugares, en los Estados Unidos sobre todo, y varias comisiones y demás. Pero uno en particular que estoy pensando ahora mismo, que casi me río porque son personas de muy alto nivel, de grandes organizaciones, y estamos ellos producen grandes eventos. Y entonces, ya tú sabes, con la tecnología que hay hoy, siempre están las pantallas, las luces, la organización. Una organización extraordinaria. Pero me cuentan, cuando termina el evento, ellos quisieran tener la oportunidad de que la gente se quede conversando, compartiendo, pero todos, personas que gastan toda clase de dinero, me dicen, no hemos encontrado la forma de hacerlo. Cuando se termina la producción, todo el mundo sale.
O sea, para y se va.
Se va. Y yo me reía, y yo compartía, me reía por dentro, le digo, nosotros, cuando yo hago eventos, que hago muchos eventos, en nuestra cultura de hispana, es todo lo contrario.
Hay que sacar a la gente.
Hay que sacar a la gente. O sea,
se acabó, apaguen la luz.
Claro, termina el evento y queremos compartir. Exacto. Queremos hacer la pregunta, queremos conocerte. Te doy el abrazo.
Y la foto.
La
el
foto.
Momento.
El tú eres mi pana, que no somos pana, pero bueno.
Queremos, ya somos pana.
Pero fíjate, ¿cuántos aquí se detuvieran a entender que eso es un gran valor que personas en otras culturas quisieran comprarlo? Y nosotros lo tenemos de manera natural en nuestra sangre, en nuestra cultura. Te di un ejemplo simple, que estando dentro, para nosotros eso es normal.
Claro.
Te puedo dar otro. En el espacio donde yo me muevo, mayormente organizaciones en Estados Unidos, para organizar cualquier reunión, un evento, aunque sea para beberse un café, toma meses, porque hay que poner en el calendario, porque quién va a llevar el café, y por dónde entran, por dónde salen, y esto y lo otro. Yo igual en esos espacios que me encuentro con mucha frecuencia, porque por muchas razones me encuentro como ese puente, ¿no? Y estoy ahí. Yo por dentro me estoy riendo. Yo le digo, yo llego y yo llamo 3 amigos, 4, 5, 6, 7. Oye, y en media hora tenemos la reunión que a ti te está tomando 3, 4 meses.
Uno hace la pregunta, ¿café?
Y ya. Entonces, fíjate, te doy dos ejemplos que no nos detenemos a darle el valor que tenemos, que podemos armar, podemos. Otro es la flexibilidad, somos flexibles. Sí, o sea, hay un lado bueno de lo que a veces vemos como informalidad, que también está. Lo que pasa es que, mira, cada habilidad que nosotros tenemos y cada talento tiene dos caras. Eso es simplemente
totalmente.
Esa misma cara empujada al extremo se convierte en una debilidad.
Por cierto.
O sea, si tú quieres saber cuál es tu debilidad, busca y conoce tu fortaleza. Esa misma fortaleza empujada al extremo es tu debilidad. Entonces, pero a veces si estamos aquí lo vemos todo como la parte débil. Es bueno despertar y ver, no, esa misma cara de la moneda nos presenta algo maravilloso por el otro lado.
Y la flexibilidad es un excelente ejemplo.
Sí. Raúl, mencionaste ahorita esa imagen que me queda de vernos, de salir de nosotros y vernos. Y tú que has visto tanto, ¿cuáles son? Porque tenemos muchas oportunidades de mejora aquí en la República Dominicana, como persona y como comunidad. ¿Cuáles son esos tres grandes temas que tú entiendes? Si los resolvemos, nos transformamos para bien.
Ay, Dios mío. No, los tengo. Lo que quiero es ponerlo de la forma correcta. Y que usted me ayuden, usted me ayuda.
Claro.
Voy a empezar con uno. El tema de jerarquía. Okay. Nosotros tenemos un tema que no nos damos cuenta, que creemos que porque somos líderes o porque manejamos una organización o porque tenemos empleados, tenemos que pretender estar sobre las personas o vernos superior. Yo he ido a organizaciones que he consultado aquí en los Estados, aquí en la República Dominicana, perdón, que ayer llegué de Estados Unidos, aquí en la República Dominicana, donde los gerentes y los altos funcionarios tienen una puerta aparte para entrar.
Sí.
Tienen un parqueo separado.
Algunos hasta ascensores privados.
Ascensores, exacto, privados. Yo no quiero hacerlo en términos de crítica, porque como te digo, a veces son cosas que vivimos en ellas y no las hemos cuestionado. Pero me preguntas cómo se ve por fuera. Bueno, eso se ve por fuera, una separación, una casta de líder, uh-huh, que no entiende que liderazgo es servir.
Exacto.
Porque lo que pasa es que el liderazgo que nosotros nos entregaron, yo recuerda, yo viví 26 años aquí, así que yo llego la sangre trujillista. Uh-huh. Nosotros, esa es, sí, esa es la herencia. Claro. Y hemos recibido esa información de que el líder es el que impone. Es el que tiene la fuerza de manipular, es el que tiene la fuerza de presentarse como un gran héroe. Y esa es la imagen incorrecta. Uh-huh. Y si vemos los grandes líderes de la historia, y me voy a salir de la República Dominicana, uh-huh, porque no quiero entrar en temas con nombres, pero te voy a mencionar, por ejemplo, tú ves un Mahatma Gandhi. ¿Qué tenía Mahatma Gandhi? No tenía ni posición, no tenía nada. Y sin embargo, provocó un movimiento que fue lo que empezó prácticamente el derrumbamiento del gran imperio de su época. Vemos un Nelson Mandela preso en una cárcel, la mitad de este cuarto, señores. Uh-huh, uh-huh. 27 años sin tener posición de gobierno, sin tener nada, prohibida su actividad política, todo. Y sin embargo, provoca un cambio generacional donde ya no son oprimidos las personas de color, sino que son aceptados con el mismo valor. Pero ¿cómo lo hicieron? ¿Se inventaron en un ascensor aparte? Te pregunto, o sea, uh-huh, estuvieron en un cuarto, comieron separado de los demás.
Exacto.
No, el verdadero líder está con la gente y es la forma de desarrollarlos. Y lo que se pierde la persona que todavía se maneja con esa jerarquía en la mente, uh-huh, es que está desperdiciando un valor con la persona que le rodea. Porque te cuento, cuando la persona que te rodea se da cuenta que tú le valoras, te va a dar el 200%.
Sí.
O sea, yo he trabajado con personas, yo he tenido un privilegio que no tengo el tiempo de contarte, pero he tenido el privilegio de trabajar con personas de un gran desarrollo de liderazgo, que yo trabajara de gratis con ellos.
Por estar ahí, por aprender.
Oye, y porque me hacen sentir, claro, valor, me valoran.
Exacto.
O sea, cuando me ha pasado. He viajado mucho y he viajado con grandes líderes. Entonces, cuando vamos a hacer el upgrade, lo que sea, de primera clase, pues solamente hay uno y somos dos. Bueno, él es el senior person, pues tú imaginarás, él tomará ese asiento. Uh-huh. Te puedes imaginar un CEO de una gran compañía, de una gran empresa, una gran organización, virándose hacia mí y decirme, no, yo quiero que seas tú que tomes el upgrade. ¿Cuántos líderes están dispuestos a hacer eso? ¿Cuántos líderes creen que servirse así o que la gente les sirva, ellos van a recibir el mayor valor? No. Entonces, ¿qué sucede con esa persona que me dio ese ticket? ¿Qué tú crees que yo? ¿Cómo tú crees que yo te...? Yo hago lo que sea.
Por supuesto, la valoración que tienes tú.
Mira, valorándolo hoy. Entonces, exacto, jerarquía es el primero.
Sí, oye, que cualquiera de estos.
Vamos al segundo.
Seguimos. Vamos al segundo. Inteligencia emocional.
Ok.
Inteligencia emocional. Vivimos en una isla donde por naturaleza, aquí vamos con la moneda de las dos caras. Tenemos la moneda de la alegría, brincamos, gozamos,
la euforia,
bailamos, reímos, disfrutamos, pero con la misma intensidad nos llenamos de ira, la manifestamos, maltratamos. El tema de la violencia doméstica, el tema de los feminicidios, el tema de estar en un semáforo. Yo lo vi esto con mis propios ojos, una persona atrás, rozarlo porque se pasó, a cualquiera le pasa en cualquier país del mundo, y le tocó un toquecito, y el de adelante salir con una pistola.
Por Dios.
Y apuntársela al chofer que le dio por detrás. Entonces, inteligencia emocional es la parte donde aprendemos a controlar nuestras emociones, a no dejarnos dominar de nuestras emociones. Entonces, la gran mentira es creer que somos más hombres y somos más mujeres porque yo tengo la fuerza de avasallarte. Y es todo lo contrario. El que aprende a controlar su espíritu, que aprende a controlar sus emociones, es el más grande entre
Así
todos.
Así es.
Te digo el tercero, entonces.
Sí, el tercero.
Pero me estoy metiendo profundo. Ustedes me preguntaron. Lo puedo decir la tercera.
Sí,
por favor.
Claro que sí.
Y estos son vistas de afuera. O sea,
sí, por supuesto.
Afuera. La apariencia. Vivir de la apariencia.
Aquí hablamos mucho de eso.
Hay que montar, hay que estar manejando el carro correcto.
Exacto.
Para llegar al lugar correcto, para poder entrar.
Ir al restaurante correcto.
Tengo que ir al restaurante
correcto. Para que te vean las personas correctas.
Tener las vacaciones en el lugar
de. Vamos a poner la palabra correcto entre comillas, ¿no?
Sí, sí.
Bueno, lo que entenderíamos.
Porque, por ejemplo,
tú hablas de restaurante y voy a hacer una mención comercial, pero realmente no estaba planificado. Pero cuando yo vengo aquí, el primer sitio donde yo quiero ir, puedo ir a cualquier restaurante, pero donde quiero ir es Adrián Tropical. Mi amigo Marino.
Un mofongo.
Mi hermano, un mofongo, un solomo. Con unos friticos y
Exacto.
Yo no necesito.
Ya.
O sea, yo no necesito que me vean en tal sitio. Pero claro, no lo estoy diciendo porque tengo la ventaja de los ojos de afuera.
Exacto.
Claro. Obviamente, si estuviera aquí, mi esposa y yo a veces lo hablamos, tenemos 33 años. Y a veces nos sentamos, tenemos un patiecito. Y nos sentamos a pensar, porque vemos las cosas desde afuera y vemos cómo la gente se maneja. Y nosotros a veces hacemos hipotéticamente y pensamos, ¿qué hubiese sido de nosotros de quedarnos en la República Dominicana? O sea, hubiésemos sido presionados a esa apariencia, a ese qué te vas a poner, con quién te ven. Nosotros lo vemos de afuera y nos reímos. Nosotros nos reímos de todo eso, porque los países desarrollados, o sea, en Nueva York, tú ves el que está sentado al lado de ti en el tren, puede ser el que está dirigiendo Goldman Sachs. O sea, que está manejando todo Wall Street. Está ahí. Y nadie está pensando. Y bueno, Sam Walton, que fue el hombre más rico de su tiempo, es muy famoso porque tenía un pickup truck. Tenía
una camioneta
y nunca la cambió. Rick Warren, una persona que yo admiro mucho, que escribió un libro conocido, es el segundo libro de mayor venta en los Estados Unidos, después de la Biblia, que es Cómo vivir una vida con propósito, para qué nací, ¿verdad? Vendió 48 millones de copias, qué sé yo. Yo tengo el privilegio enorme de conocerlo. O sea, él tuvo una riqueza así inmediata, pero no cambió nada. No cambió su vehículo, un vehículo de 15 años. No se mudó de su casa. No buscó una querida. Y perdonen, estamos hablando de cosas que yo puedo ver. Y quizás, gracias por el espacio, de verdad. Porque ustedes proveen el espacio de yo poder expresar estas cosas. Porque el deseo que tengo, que es lo que quiero hacer, la pasión que me arde por dentro, es poder compartir esto a oídos que quisieran ser, quizás entrar en un camino de crecimiento.
Aquí hay Camino al Sol oyente ya, que le ha encantado tu participación.
Ay,
nuestra tribu es maravillosa.
Esos tres enfoques, incluso
Al último le pusieron Pribón, Aguajero, Echón, Sedán, Popi, Fantamoso.
Todo, todo eso. Sí, ah, sí, tú sí, ves. Entonces, eso, como eso, que resuena. O sea, sí, estoy mirando de bien, de afuera. Estoy mirando. Bueno, es de afuera que estoy mirando. Sí, pero sí, vengo mucho a lo, aquí, entonces. Sí, sí.
Por ejemplo, mira, Raúl, hay que traerlo.
Raúl, pero también tú tienes que venir con más frecuencia a Camino al Sol.
O me tira, oye, o me tira por Zoom cuando quiera. Que estoy allá. Mira, tú sabes que hay algo que yo extraño mucho.
Sí.
Por muchas razones, una de mis las cosas que yo disfruto, porque hay que también saber qué le llena a uno, o sea, claro, qué, claro, qué llena a uno. Una cosa que yo más disfruto es montar bicicleta. Yo tengo 4 bicicletas en mi casa. Y tengo, te digo 4 porque hay una de montaña, una de carretera.
No, yo iba a preguntar, sí, 4 y un solo cuerpo.
Y una de que se cierra, no sé cómo se dice en inglés.
Portátil.
Español.
No, portátil.
En inglés se dice foldable. Y esa bicicleta, uno de los mayores, cuando yo salgo en esa bicicleta, y yo tengo mi oficina como a 10 minutos, 12 minutos, yo voy en bicicleta, me pongo unos audífonos, los oigo a ustedes, oigo lo que sea, me pongo una música y yo estoy en otro mundo. Uh-huh. Y yo no estoy pensando quién me va a ver, quién no me va a ver, ni... O sea, yo lo disfruto y donde quiera, claro, que voy, cuando voy a Europa, eso es lo que hago. Porque eso lo hago por salud, pero lo hago por disfrute.
Porque te gusta. Sí, claro. Libertad.
Claro. No poderlo hacer aquí me...
Claro.
Bueno, hay espacio, sí, seguro. Sí, pero es limitado.
Raúl Burgos, un lujo conocerte, para nosotros, de verdad, que un privilegio haber tenido esta conversación. Abusamos de tu tiempo, sabemos que tienes otro compromiso, pero realmente... esperamos tener una segunda oportunidad de seguir esta conversación.
Si me invitan, una segunda, tercera y cuarta.
Mira, ya los Camino al Sol oyentes te quieren de colaborador.
Ay. Bueno, me llaman y yo
coordinamos.
Mira, ustedes se pueden dar cuenta que yo tengo, para esto yo tengo una pasión. O sea, yo descubrí, y eso se lo sugiero a todos que empiecen, si no lo conocen, yo descubrí cuál es la pasión de mi vida. La pasión de mi vida es entregar valor de lo que tengo. Yo me quiero morir vacío. Porque una persona tocó mucho mi vida. Me dijo, mira, en Estados Unidos los cementerios están en las ciudades. No como aquí que los esconden, ¿verdad? Exacto. Como queriendo decir no existe la muerte. No, está en el medio, al lado de las iglesias. Entonces me dice, mira, los lugares más fértiles son los cementerios. O sea, esa es la tierra más rica. ¿Y por qué? Dice, bueno... Porque ahí están los poemas que nunca se escribieron, las canciones que nunca se cantaron, las empresas que nunca empezaron, los sueños,
los amores que nunca
se dieron. Yo no quiero morir así, yo quiero morir vacío. Entonces, si me permites, el canal que quiero usar, bueno, si ustedes se... Me encantaría tener este canal para compartir, pero inicié, yo nunca tuve mucho como en eso de tecnología, pero bueno, inicié la página... Okay. Momento, o sea, estoy empezando un momento para líderes. Eso sí, los que te escuchan, www.momentoparalíderes.com, esa es mi página y hay información.
Momentos
y,
para líderes.
Momento,
a momento
para líderes. .com. Y en el canal de YouTube estoy colgando cápsulas como estas.
Okay,
de hecho, colgaré estas si me las prestan.
Claro que sí, pero esta es
suya. Ahí se llama Un Momento para Líderes con Raúl Burgos. En Excelente. El YouTube. Un Momento para Líderes con Raúl Burgos. En el Instagram, Momento para Líderes.
Usted pone Raúl Burgos y ahí le aparece.
Y ahí le aparece. Raúl Burgos, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Un lujo haberte tenido en nuestro programa, pero sobre todo un lujo que tú seas dominicano y que estés esparciendo esa semilla por todo.
Y que nos dé esa mirada tan honesta,
claro,
tan crítica,
sí,
constructivamente.
Espero,
dicen,
no, espero que no haya Raúl, pisado en dedos ahí.
Ojalá que sí.
Exacto, si pasó.
Lo que dicen de Raúl, los Camino al Sol oyentes nuestros son,
¿qué sabes, dicen?
Nuestro nuevo colaborador.
¡Ay! Bueno, lo pusieron.
Son coproductores.
No, pero sí, lo pusieron a ustedes entre ellos, que ahora tienen que armar su muñeco diferente.
Excelente día.
Un placer.
Muchas gracias.
Que tengas una linda jornada aquí.
Muchas gracias.